Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre les damos la bienvenida a Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Giurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio apuntamos a China para conocer cómo está superando la crisis sanitaria. Nos preguntamos además si el COVID-19 frenará su ascenso al liderazgo mundial.
Contamos con los aportes de Matías Roth, máster en estudios internacionales por la Universidad del SEMA, en Argentina.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Ya no hay contagiados de coronavirus en los hospitales de Wuhan, en la ciudad china donde se originó la pandemia. Esto según la Comisión Nacional de Sanidad, entidad que reportó 12 pacientes en Wuhan antes de la medianoche, pero sin especificar si tenían síntomas leves. Autoridades locales reportaron el último paciente grave el viernes y no se informan de muertes desde el pasado día 14.
Con esta noticia dando vueltas al mundo, comenzó la semana del 27 de abril tras más de 100 días de haberse notificado el primer contagio de coronavirus en esta ciudad china, epicentro inicial de una enfermedad convertida en pandemia.
El manejo inicial de la información que hizo el gigante asiático sobre la velocidad, cantidad, medidas tomadas y origen del virus fue cuestionado desde un principio por Estados Unidos.
Y lo sigue siendo, al punto que el estado de Missouri, en una acción inédita, denunció penalmente a China por daños y perjuicios ocasionados por el virus.
Pretende que el gobierno de Xi Jinping pague el costo sanitario y económico que ese estado tuvo que afrontar.
Otros países también cuestionan el desempeño de China, una potencia emergente que, hasta este hecho, marchaba a paso firme hacia la cúspide del liderazgo mundial.
Así como se critica a China por la forma en la que condujo inicialmente la crisis, también lo está haciendo ahora, por ejemplo, desde Australia, por el envío de barbijos defectuosos.
Pero también son cuestionados otros líderes.
Tanto por minimizar el impacto que tendría el virus y demorar la imposición de medidas para minimizar el daño, como por la actitud hacia terceros países en plena pandemia.
Y allí la lista es grande, desde la Organización Mundial de la Salud pasando por el Fondo Monetario Internacional y los mandatarios de Estados Unidos, Francia, México, Brasil, Suecia, Ecuador, por mencionar solo los más expuestos públicamente.
En este contexto hay quienes sostienen que China, si bien está empezando a reactivar su economía y se muestra solidaria y cooperante, será la potencia más afectada geopolíticamente.
Sobre este y otros aspectos no sanitarios del COVID-19, consultamos a Matías Roth.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Con el gusto de siempre le damos la bienvenida una vez más a Matías Roth, de la consultora Intauras, aquí a Telescopio de Sputnik. Bienvenido.
¿Cómo estás, Federico? Espero que estén bien por allá en Uruguay.
Y parece que China ya se está liberando de ese mal.
Habría que ver primero, o sea, hay una desconfianza de los datos que proporciona China. Uh-huh. Hay una desconfianza que tiene una cierta lógica de China en primer momento ocultó datos. Por lo tanto, se podría esperar que las esté ocultando de nuevo. Uh-huh. Países que han levantado el confinamiento relativamente hace poco, caso España, sí. Yo sigo las curvas de varios países todos los días, ¿no? Uh-huh. Uso la aplicación de Johns Hopkins, que sirve para sí. Ver las curvas, y una vez que ni bien levantan un poquitito la cuarentena, otra vez las curvas cambian. Y donde estaba mesetado, vuelve a cambiar la curva. Entonces es como un ida y vuelta de si se está testeando, si no se está testeando. La verdad es que saber cuántos infectados hay es netamente imposible. Sí, claro. La cantidad de infectados asintomáticos y toda esa cuestión, lo que lleva es que es muy complicado saber si China salió realmente, si China sigue teniendo casos, o qué es lo que va a pasar en el corto plazo.
Nos interesaba ver contigo, en base a tus conocimientos de esa zona del mundo, pero también de la geopolítica en general, muchas cosas van quedando claras. No se sabe cuál será el impacto económico, cuál será el impacto social en definitiva. Se empieza a visualizar de alguna manera un escenario bastante dramático, pero podríamos mirar esta crisis también desde el punto de vista de los liderazgos. Se habla de el peso que le va a costar a China esta crisis, pero también podemos mirar a la Francia de Macron, a la España de Pedro Sánchez, al Estados Unidos de Donald Trump, que su reelección empieza a estar en dudas.
Sí, tal cual. Acá empieza a jugarse un montón de elementos. En primer lugar, China está en un momento en que necesita urgente cambiar de imagen, porque la imagen que quedó por cuestiones del coronavirus lo deterioró a nivel global. O sea, la imagen china ha decaído, esa idea de China como la superpotencia, el challenger a los Estados Unidos, ahora queda medio en dudas, porque evidentemente no ha podido contener la situación. Después es cierto, existen una serie de muy malas decisiones en otros países, llámese la decisión de Estados Unidos de no cerrar, en realidad ni siquiera es cerrar del todo, pero no establecer ciertas medidas de seguridad que hubiesen evitado que hoy en día tengan casi 1 millón de personas infectadas. Uh-huh. O sea, sí, acá esto es una crisis que es de carácter sistémica, y además de ser sistémica es un cisne negro, ¿no? Claro. O sea, muy pocas veces en historia suceden este tipo de cosas. Podemos pensar un cisne negro, la caída de la Unión Soviética, que reacomodó todo el tablero sí. global. Podemos pensar un cisne negro en el ataque del 11 de septiembre a los Estados Unidos, que cambió todo el panorama global. Y el coronavirus, obviamente, va a cambiar todo el panorama global, porque hay una gran destrucción en cuestiones económicas, hay una gran destrucción en liderazgos personales, y este tipo de cuestiones generan traumas sociales. O sea, seguro. ¿Cómo va a ser nuestra vida post-coronavirus? Uh-huh. Pensar que ustedes en Uruguay y nosotros acá en Argentina tenemos costumbres muy arraigadas, como darnos un beso cuando uh-huh. saludamos y todo eso. ¿Cómo va a cambiar nuestro estilo de vida? Es interesante de pensar sí. En el coronavirus. Entonces sí, acá va a haber muchos perdedores, y hay que ver cómo se reestructura el tablero global después de la crisis, ¿no?
Bien. Sí, estoy pensando, hay quienes sostienen, por ejemplo, que va a haber una consolidación de un proceso que venía dando, donde Estados Unidos venía perdiendo peso a favor, digamos, o a manos de Rusia y de China junto a otras potencias emergentes, y hay quienes dicen, no, esto en realidad pone un freno a ese proceso y habrá que ver hacia dónde deriva en todo caso. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Yo dividiría a Rusia de China en este caso.
Bien.
Por un solo motivo, o sea, Rusia no se ha visto envuelta en escándalos como se vio China. Uh-huh. A ver, hoy uno ve, y ha salido en medios masivos y relativamente confiables, ¿no? Que China ha enviado equipamiento defectuoso, que China ha enviado, hoy salió las 11 millones de barbijos a Alemania con problemas. O sea, la imagen china ahí se ve muy deteriorada, porque no solo se tapó el coronavirus, sino todo lo que viene como ayuda tampoco está bien visto. Entonces, si uno ve China, y a eso sumado, que varios países ya empezaron la retaliación económica. Uno, sí. Unión Europea y Estados Unidos empezaron a atacar sus empresas. Segundo, un caso muy interesante porque va a generar precedente en el derecho internacional.
A ver.
El estado de Missouri le inició un juicio por daños y perjuicios a China, por lo cual está pretendiendo el estado de Missouri que China pague por los costos que tiene el estado de Missouri en la atención del COVID y la destrucción económica. Entonces, desde ese lado, China sí se ve afectado. Uno, cuando empieza a ver a Rusia, Rusia está manteniendo un perfil bajo, uh-huh. y eso lo favorece. Si uno se pone a pensar, el perfil bajo de la Federación Rusa es muy interesante, porque se notan, se marca que la Federación Rusa está contribuyendo a nivel global. Sin embargo, no salen las noticias. Es como una posición mucho más altruista,
bien.
Yo diría. Y uh-huh. ese jugar con el anonimato de doy una mano sin tener que andar diciendo que lo hago, deja a Rusia en una posición relativamente estable uh-huh. en referencia a la caída de los otros dos. Y desde ese punto de vista, el accionar ruso y la política exterior que tiene Vladimir Putin respecto al coronavirus me parece bastante acertada.
¿Y qué pasa con el Estados Unidos de Trump, que había empezado el 2020 camino a una reelección que parecía asegurada, Matías, pero que hoy por hoy puede estar en duda? Se habla de un posible aplazamiento de los comicios de noviembre. Te digo esto porque la llegada de Trump a la Casa Blanca había supuesto un cambio de época justamente del rol internacional de Estados Unidos. ¿Qué ves que va a pasar en ese sentido?
Estados Unidos es una caja de Pandora en este momento. O sea, primero estoy muy de acuerdo con la parte que vos dijiste y recién comentaste, el tema del aplazamiento de las elecciones.
Bien.
Estados Unidos está empezando a tener como estimativa que la economía se iba a empezar a recuperar recién en septiembre de este año. Lo que pasa es que hay que ver si es consecuente con la salida masiva de las personas a la calle. ¿Qué quiero decir con esto? Que en época de elecciones tenés una salida masiva de personas a la calle que está a votar, lo cual para la fecha en que suele tener elecciones en Estados Unidos, ya es una época otoñal donde empiezan las clásicas enfermedades de otoño, la gripe y todas estas cuestiones que puede llegar a confundirse con coronavirus en ciertos casos. Entonces, primero hay que ver si noviembre es una fecha acertada por cuestiones propias climatológicas de los Estados Unidos. Y segundo, la cuestión de cierto, Donald Trump se ve encasillado en que tuvo dos crisis. Una fue la del huracán que golpeó Puerto Rico, la otra fue, bueno, esta per se, del coronavirus, y la gestión de Trump no fue adecuada en ninguna de las dos crisis. Por lo tanto, sí, se mina la posibilidad de Donald Trump respecto a ganar la candidatura presidencial. Lo único que hay que ver es que también el Partido Demócrata, y esto es consideración personal, no presenta un candidato demasiado fuerte. Si bien Joe Biden ha estado ya y conoce el tema de la carrera presidencial, yo no sé si Joe Biden es un candidato que le pueda hacer frente a Trump nuevamente. Estados Unidos es una caja de Pandora y con un millón de infectados vaya uno a saber hasta dónde van las escalas. Nuevamente, yo veo todos los días las curvas y la curva de Estados Unidos es una curva exponencial clásica, lo cual significa que duplica casos relativamente rápido. Entonces es una caja de Pandora saber si se va a ir a votar, si no.
En este contexto, Macron y Trump convocan a un Consejo de Seguridad para hablar del COVID-19. Yo quisiera estar adentro de esa reunión, Matías, para saber qué se dice.
A ver, yo también, o sea, yo no entiendo, o sea, si uno va a la Carta de Naciones Unidas, porque acá hay que regirnos por el derecho internacional público, en la Carta de Naciones Unidas, ni por capítulo sexto, ni por capítulo séptimo, el tema del coronavirus puede entrar en el Consejo de Seguridad. Yo no sé qué instituto legal van a utilizar para que se plantee en el Consejo de Seguridad la cuestión del coronavirus. Entiendo por qué lo quieren hacer, porque los dos organismos encargados que tuvieron que haber estado a cargo del coronavirus, uno es la OMS y el segundo es la FAO, porque suelen trabajar en conjunto, pues muchas veces se da que estos virus son saltos de especie en especie. Los dos organismos que deberían haber estado trabajando en conjunto no lo estuvieron haciendo. Entonces, por un lado, se entiende por qué quieren ir al Consejo de Seguridad, porque dicen, humanamente, la OMS y la FAO fracasaron. Ahora, el problema es bajo qué instituto legal o bajo qué pretexto llevo yo el coronavirus a meterse en el capítulo sexto o el capítulo séptimo, porque los nombres de los capítulos se dicen exactos. Arreglo pacífico de controversias y amenazas a la paz y seguridad. Pero no está previsto la parte biológica como amenazas a la paz y a la seguridad. Entonces no me cierra por ninguno de los dos capítulos.
Habrá que ver cómo se desarrolla. Esas son cosas que están pasando en estos días que no tienen una conclusión. Mientras te escucho, Matías, estoy pensando que tanto la ONU, la OMS, en definitiva los organismos internacionales que gobiernan el mundo de manera consensuada, por decir algo, son los que surgieron después de aquella Segunda Guerra Mundial que le dio el liderazgo del mundo a Estados Unidos, con Europa como un socio protagonista del control mundial. Todo un andamiaje que hoy se está desvaneciendo. Pareciera que el influjo del COVID-19, más allá del COVID, era un sistema que estaba en cuestiones, justamente por el choque Europa-Estados Unidos. ¿Qué pensás que puede pasar a pocos días del 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial?
Sí, fecha histórica. Es una cuestión muy muy interesante. Ya muchos académicos planteaban, y comparto gran parte de la opinión de estos académicos, que el único órgano funcional de Naciones Unidas per se era el Consejo de Seguridad. Claro. Todas las otras instituciones dependientes de Naciones Unidas han tenido grandes fallas y han complejizado mucho las cuestiones. Ya el Consejo de Seguridad venía bastante resquebrajado en el último tiempo, había posiciones muy encontradas en el Consejo de Seguridad, entonces todo lo que se trasladaba del poco funcionamiento de los demás organismos de Naciones Unidas se traspasa al Consejo de Seguridad, y obviamente uno empieza a ver que todo lo que es la estructura nacida de la Carta de San Francisco empieza a fracasar muy fuerte. O sea, ya se ve un resquebrajamiento, ahora se ve una fractura total.
Directo.
De nuevo, como todo cisne negro, uno no sabe en qué va a terminar.
Totalmente.
Como muchas veces se planteaba que hay, bueno, una alternativa a toda esta cuestión de cómo se trababan Naciones Unidas, que eran los órganos como el G20, el G7 o el G8, pongo porque G7 y G8 porque en un momento le incluyeron a la Federación Rusa, después lo sacaron, entonces por eso G7, G8, G20, y evidentemente el G20 también salió muy resquebrajado, o sea, el G20 perdió un montón de liderazgo. A veces uno se pone a ver, para nosotros Argentina cuando estuvimos G20 se planteó toda una estrategia de cómo se va a trabajar, cómo esto, cómo lo otro. Estuvo casi un año y pico trabajando la Argentina el G20.
Sí.
Ahora si ve, desde el G20 de Argentina al G20 que se llevó a cabo en Japón, pasaron 5 o 6 meses. O sea, es como que los crash y las potencias tampoco se le están dando demasiado interés al G20.
Claro.
Entonces todos estos organismos es como que están llevando a que la política internacional vuelva a ser la vieja política internacional, que sea más de carácter bilateral, más de imposición de a ver qué poder relativo tenemos cada uno a la hora de ponernos, y a lo sumo lo que podemos ver multilateralmente es algún tratado de comercio. Y hasta ahí.
Y hasta ahí nomás, ¿no?
Es lo que implica el Tratado de Comercio, tal cual.
Muy interesante todo, Matías. A ver, a modo de resumen y solo pensando en aspectos geopolíticos, China no va a salir bien parada de esta crisis, pero eso no lo va a poder aprovechar 100% Estados Unidos. Quizá, en algún sentido, salga beneficiada Rusia.
Vamos primero con la primera parte de la pregunta, después contestar la segunda. A ver, Estados Unidos y China son mutuamente dependientes, o sea, existe el elemento de cómo funcione el mecanismo de retaliación que toma Occidente sobre China, en cómo se van a ir modificando las piezas, el poder relativo entre ambos. Obviamente China va a salir peor parada que los Estados Unidos únicamente porque fue el foco de principio de todo el conflicto. La Federación Rusa, habría que ver cómo influye la caída en la actividad global la economía de la Federación
Rusa. ¿Cómo impacta?
De nuevo, como dije, en cuestiones de poder blando, la Federación Rusa actuó, creo que de manera muy correcta, prestando ayuda a nivel internacional, no haciendo gala de eso, lo que demuestra que dice, bueno, prefiero un perfil bajo, hacer las cosas, a estar encendiendo la llama en todo el mundo, lo cual es muy valorable, decir, okay, vamos despacio, callémonos la boca y posición altruista, que es lo que necesitamos para seguir. Ahora, el único cuestión que hay que ver cómo afecta a la Federación Rusa es el tema de los commodities energéticos, ya que gran parte de la economía de la Federación Rusa está muy anclada en los commodities energéticos, y un parate de la economía global significa que automáticamente el poderío económico de la Federación Rusa también se ve afectado.
Está claro, ni siquiera mencionamos la palabra petróleo hasta ahora, Matías Roth, pero no lo vamos a hacer porque se nos terminó el programa. Muy interesante. Te comprometo para dentro de un tiempito retomar estos temas y ver la hoja de ruta geopolítica. ¿Te parece?
Dale, Federico, siempre a tu disposición.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spondinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.